qué mejor que Jorge Rodríguez, periodista de Perú y conductor de La Rotativa del Aire de RPP, quien nos está escuchando y le agradecemos muchísimo la atención. Jorge, buen día. Gabriel Penice es mi nombre.
Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Precisamente por estar atentos frente a lo que está sucediendo en nuestro país. En este momento vivimos aquí en el Perú una situación de incertidumbre y expectativa. Es una final realmente cinematográfica. Tú lo has dicho bien, revisando los datos de la OMPE, que es el Organismo Nacional de Procesos Electorales, que se acaban de actualizar hace algunos minutos, la diferencia entre ambos candidatos es de solamente 1.300 votos. Imagínate, 1.300 votos, con el conteo al 98% aproximadamente. Claro, el otro 2% se va a definir con las actas que han sido observadas, ¿correcto? Es decir, que han tenido, por ejemplo, alguna carencia de firma, que según los personeros no han sido colocados los datos de manera correcta. Esas actas que van a tener que ser analizadas y resueltas por el jurado electoral especial son las que van a definir quién será el inquilino de Palacio de Gobierno.
Ninguno de los dos candidatos se muestra más fervoroso que el otro, hablan de empate técnico los dos. ¿Hay alguna acusación de fraude de alguna de las dos partes, Jorge? ¿Cómo se vive la situación?
Te cuento que las acusaciones de fraude vienen ya desde la primera vuelta electoral, Gabriel, por parte del candidato que quedó tercero en la contienda. Hay que recordar que aquí en el Perú hemos tenido 35, sí, así como lo escuchan, a 35 candidatos presidenciales. Claro, al final Keiko Fujimori de Fuerza Popular aseguró su primer lugar con un 12% aproximadamente, pero en segundo lugar, quien pasó al balotaje, como se dice en términos prácticos, o a la segunda vuelta, como le decimos aquí en el Perú, bueno, ese pase se definió entre dos candidatos, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular. López Aliaga afirma que se hizo fraude en su contra y que por eso Roberto Sánchez pasó a la segunda vuelta presidencial. Ese discurso no ha sido repetido todavía, hasta el momento, por los candidatos que han pasado a segunda vuelta. Sin embargo, los pronunciamientos de las últimas horas dejan entrever que al menos por parte de Juntos por el Perú no estarían muy de acuerdo con la forma como la OMPE está llevando a cabo precisamente el conteo de los votos.
Jorge, buen día. Y esta dispersión de candidatos, 35 candidatos, ¿ha pasado en otras elecciones o es la primera vez?
No, definitivamente es algo inédito. Hemos tenido aquí cédula electoral una suerte de sábana electoral, porque estamos hablando prácticamente de más de medio metro de sábana electoral que los peruanos hemos tenido que tener, manejar, analizar un poquito al momento de emitir nuestro voto en un minuto. Entonces ha sido una votación bastante, bastante compleja. Y claro, esto ha traído también muchísimas consecuencias. Hay que recordar que en la primera vuelta no llegó, por ejemplo, el material electoral a varios locales. Terminó renunciando el jefe del organismo electoral de la OMPE, el señor Piero Corbeto, precisamente por esas acusaciones de fraude y también por algunas irregularidades, anomalías que se habían presentado. Tan es así que en la primera vuelta, por ejemplo, se tuvo que ampliar el horario y una fecha más para poder completar el proceso de votación, porque algunas mesas no se terminaron de instalar, al menos aquí en Lima, en la capital de la República.
Después que terminen este conteo, que ya están casi en el final, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Cómo hacen una revisión? ¿Vuelven a contar todo? ¿Es por parte? ¿Cómo realizan allí en Perú? Hasta confirmar, porque dice que esto va a demandar varios días más, cerca de un mes.
Ese punto es muy importante porque según la nueva ley electoral aprobada por el actual Poder Legislativo, por el actual Congreso, se da paso a lo que se denomina el reconteo de votos. En pocas palabras, estas actas observadas, de las que estaba hablando hace algunos instantes, pueden pasar a un proceso adicional que es el reconteo de votos, es decir, voto por voto se va contando para verificar que todo eso figura también en el registro que tienen los personeros. Es por eso que los organismos electorales han dicho que lo más probable Bueno, es que todavía a mediados del mes de julio, el próximo mes, vamos a tener resultados al 100%. Se espera que sea antes, pero ellos han dicho que lo más probable es que pasando todavía la primera semana de julio, vamos los peruanos a saber quién va a ser nuestra presidenta o presidente.
¿Y votan, tienen boleta única o es boleta en sobre?
No, es una boleta única, ajá, pero... el voto sí es secreto, obviamente, es obligatorio también, secreto y obligatorio aquí en el Perú, pero claro, nos hemos enfrentado sí a una cédula electoral totalmente inédita con muchísimos candidatos y además hemos tenido que votar no solo por presidente, sino por la bicameralidad que ha retornado al país después de más de 30 años. Hay que recordar que el denominado autogolpe del presidente Alberto Fujimori tumbó a la Cámara de Senadores y de Diputados en 1992 y se decidió un Congreso unicameral. Ahora vamos a tener ya un Congreso bicameral. Se tuvo que votar también por parlamentarios andinos, por diputados regionales. Ha sido una elección bastante, bastante complicada para los peruanos.
Y Jorge, vuelvo sobre el tema de estos 35 candidatos. La cantidad de candidatos, ¿a qué partido benefició? ¿A la derecha o a la izquierda? O sea, ¿quién se logró filtrar en esa dispersión?
Te cuento que aquí el tema, por ejemplo, ha sido que los tres candidatos que han estado, digamos, en la punta de las encuestas, peleando el pase a la segunda vuelta, de esos tres candidatos, dos son de derecha, tanto Keiko Fujimori como Rafael López Aliaga, y la izquierda que representa de una u otra manera la figura, por ejemplo, del expresidente Pedro Castillo, quien, como sabemos, terminó por ser vacado y actualmente se encuentra en prisión por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2023, precisamente. Roberto Sánchez encarna de una u otra manera esa parte de la izquierda que, sin definirse mucho todavía, ha logrado de una u otra manera obtener un porcentaje importante, un bolsón de votos, especialmente en la zona sur del país, allí donde también los consiguió en su momento Pedro Castillo. En el caso de Keiko Fujimori, digamos que su acción electoral ha estado más que nada en Lima, en la capital de la República, y en la zona norte.
Jorge, desde ya te estamos agradeciendo la charla que tenemos. ¿Qué hora es ahora en Perú?
Bueno, en este momento aquí en Perú son exactamente las 6 de la mañana con 15 minutos aproximadamente, y justo estaba revisando la actualización de los datos en el organismo electoral, en la OMPE, y la última actualización ha sido precisamente hace 15 minutos a las 6, y la diferencia, como les he estado contando, sigue siendo de 1.300 votos aproximadamente.
Y por último, ¿quién te parece, si se puede arriesgar ante tanta paridad, quién te parece que va a terminar imponiéndose?
difícil, pero total. Algunos especialistas en estadística señalan que esto es un análisis que ellos han hecho, pero yo no me arriesgaría todavía, pero te lo voy a explicar rapidito. Con esta diferencia tan pequeña quedan las actas, correcto, que han sido observadas, que les estaba comentando hace unos instantes, y la mayoría de estas actas son 1.600 actas, cada una de esas actas tiene más o menos 300 votos, ¿correcto?
Sí.
La mayoría de esas actas, al menos el 60-70%, pertenecen a Lima. Entonces, por la tendencia, se trataría de votos que favorecerían a la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Si tomamos en cuenta ese dato estadístico, entonces podría ser Keiko Fujimori quien en este momento tendría más posibilidades de ganar la elección, pero eso todavía está por verse.
Un abrazo, Jorge, y ha sido realmente muy amable con nosotros. Gracias.
Con todo gusto, Gabriel. Un fuerte abrazo para nuestros hermanos de Argentina. Gracias.